Hugo dice que el último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Bienvenidos, amigos, a otro episodio, el número 20 ya. Este es el episodio 20 de la segunda temporada de nuestro podcast Érase una vez en el cine. Mi hermano Gupagán, que está al borde del precipicio con el frío, en la hermosa Ottawa. Tú sabes que le comenté a alguien de Ottawa y me dijo que ella no ha visto una ciudad más limpia que Ottawa.
Oh, bueno.
¿Es cierto esto, Gupagán?
Yo puedo corroborar, porque en realidad realmente sí, es una ciudad bastante limpia y una ciudad con muchas áreas verdes. O sea, es una ciudad bastante amigable en ese sentido. Para los que gustan hacer, por ejemplo, deportes en ciclismo, correr, es una ciudad muy diseñada, pensada para eso.
Bueno, perfecto para ti, porque tú te dediques a un maratón.
Sí, vamos para eso.
En el episodio de hoy preparamos algo especial. Yo recuerdo que hace unos años, cuando compartíamos en el programa Cineastas Radio, hacíamos debates, unos versus donde el público participaba. Abríamos la línea y el público hacía sus preferencias. Yo recuerdo que yo casi lloro cuando hicimos el de Scorsese y Spielberg. Y obviamente Scorsese ganó. La audiencia de Cineastas Radio no sabe decir. Entonces, en esta ocasión se nos ocurrió la idea de que agarráramos a dos actores para empezar. Pero estos dos actores, yo diría que son leyendas o actores de culto. ¿Cómo tú los ves a estos dos?
Yo diría que íconos, tienen algunas películas que son de culto, pero yo diría que son dos actores icónicos.
Y que de alguna forma hay un antes y después en el cine de acción con estos dos, porque ellos evolucionaron sus cuerpos de una forma especial. Pero hay uno que tiene una excusa.
¿Sí?
Y por eso es que yo respeto tanto a esta persona. Hablamos de que vamos a hacer un debate, un versus entre el señor Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.
Así es.
Vamos a conversar y a hablar de sus carreras en paralelo. Y qué sé yo, vamos a llegar a una conclusión al final, a ver quién hasta la fecha puede decirse que ha tenido mejor carrera. Aunque yo creo que Arnold ha sido más diversificado que Stallone.
¿Stallone? Yo creo que Stallone ha caminado por senderos donde Arnold no ha pisado. Ha sido un poco más versátil, o sea, desdoblado un poquito más con algunos roles. Muy similares ambos, vamos a decir, al inicio, haciéndose con papeles que le sirvieron de base, donde se impulsaron y donde se cimentaron y luego de ahí crearon una figura en torno a esos personajes. Y si vemos a Stallone, obviamente, al principio de su carrera eran papeles muy, muy pequeños, incluso la muy mencionada participación que tuvo en una película soft porn, o no era hardcore, The Party at Kitty's and Stott, una de las películas donde él debutó era como actor porno, y luego de ahí muchos papeles en películas que no alcanzaron mucho renombre, incluso en televisión, tuvo una presentación en la serie Kojak, muy conocida en Dominicana, y si no es hasta el 1976, cuando llega su papel de Rocky, el cual obviamente le valió un premio Oscar, que quizás la gente no recuerda, porque él fue guionista de esa película, y dirigida por John G. Abildelsen. Ese año 1976, un año muy difícil, recordemos películas como Taxi Driver compitiendo en esa ceremonia.
No voy a decir nada, yo no voy a decir nada, bro. Porque ese año también tuvo Network. Dog Day Afternoon. Rocky, honestamente, era la que menos se merecía, no solamente director, película, por Dios. Eso ha sido uno de los grandes blob que ha hecho la Academia en su historia.
Estoy de acuerdo contigo. Ganó Oscar a Mejor Película, Mejor Director y también el Oscar para Mejor Edición. O sea que ya tú sabes. ¿Qué te puedo decir?
El señor Arnold, como yo te decía, cuando yo me refería a algo más diversificado, es que Arnold, obviamente para muchos todavía es el mejor físico-culturista en historia, por muchas razones, y luego hace el salto al cine, y luego hace el salto a la política. A eso me refería cuando decía que lo que ha hecho Arnold ha sido más diversificado, porque Stallone se ha quedado solamente en cine.
Quiero rectificar antes de seguir. Stallone no ganó porque él no estaba dentro de los productores de la película. O sea, que él no recogió la estatuilla Mejor Película. Él no ha ganado todavía el premio de la Academia.
Incluso él casi lo gana.
¿Se lo quitó el niño?
No, se lo quitó Mark Rylance.
Ah, sí, fue Mark Rylance.
Por la de Spielberg.
La de la Guerra Fría.
Puente de Espías.
Bridge of Spies.
Que yo pienso que debieron dárselo a Stallone, pero vamos a hablar de eso. Arnold debuta con un pequeño papel en una película que se llama Hércules en Nueva York.
Sí. ¿Está disponible en Amazon Prime?
Que lo pusieron a caminar en pantaloncillo en pleno Nueva York en la década del 70. Arnold apenas como con dos Mr. Olympia. Y obviamente él se enfocó más en su carrera de Mr. Olympia y tuvo papeles pequeños en series de televisión y películas, pero papeles muy pequeños. Sale 5 minutos, 10 minutos. Pero su gran éxito llega en el 1982 cuando hace de Conan el Bárbaro. Ahí es que todo el mundo básicamente conoce quién es Arnold Schwarzenegger y pasaron 5 años desde Hércules en Nueva York y él tanteándose para llegar a las salas de cine. Yo recuerdo que el escritor de Conan el Bárbaro, John Milius, hay un documental muy interesante, sumamente muy interesante, acerca de quién es John Milius. ¿Tú sabes quién es John Milius?
No.
John Milius es un escritor de varias películas reconocidas, incluyendo Harry el Sucio, este mismo Conan el Bárbaro. Él creó otro personaje y creó el guión. Y dentro del documental, lo recuerdo, creo que está en Netflix, él corrigió muchísimos guiones icónicos.
Ok.
Incluyendo el de Tiburón. Él creó los one-liners. Él es muy famoso por crear esos one-liners. We need a bigger boat. Necesitamos un bote más grande. Esas cosas las agregó John Milius para darle toque a una escena.
Ok.
Entonces, John Milius escribe esta película pensando en Arnold Schwarzenegger y le da básicamente el nombre y el estilo, básicamente porque Arnold en los 80, si nos ponemos a pensar, ¿quiénes eran los actores icónicos de acción que venían de los 70? Que no era un tipo fuerte. Las películas de James Bond, Sean Connery y Roger Moore, que fueron también en esa época. Steve McQueen era un tipo fuerte, pero era un tipo bien, ¿sabes? Como que estaba en forma.
Sí.
Pero no había ese tipo de músculos. Incluso Stallone, cuando hace Rocky, se puede decir, qué sé yo, estaba fuertecito, pero él se pone realmente fuerte para Rambo. Entonces Arnold, que viene de ser Mr. Olympia, incluso le hace Conan el Bárbaro, no compite en ese año en Mr. Olympia y vuelve a la competencia y gana en 83 y ya después se retira. Después de ahí se enfoca en lo que tiene que hacer, que es las películas. Hace Conan el Bárbaro, hasta los 2 años siguientes, con el éxito de esta película, hace la parte 2, que es Conan el Destructor o Conan the Destroyer. Y en el 84, en ese mismo año, un director que lo había visto hace 2 años en esa película de Conan el Bárbaro, un muchachito jovencito que se llama James Cameron, con poco presupuesto, le dice, mira, yo tengo este papel, tú no vas a hablar mucho, pero yo te prometo que puede ser el papel de tu vida. Arnold, con esos aires de superestrella, como que duda mucho, como que no me va a poner a hablar, si yo te tomaba una clase de actuación, y lo dudó mucho. Incluso ya ellos tenían a otra persona. Yo recuerdo que el que iba a hacer el papel de Treminero era Michael Biehn, el que luego termina siendo la contraparte buena, porque Arnold en esta película de Terminator es el villano.
El villano, sí.
Michael Biehn, que es el que tiene que defender a Linda Hamilton, Sarah Connor, es que pasa a ser el buen tipo. Y ahí es que el mundo conoce el personaje tal vez más icónico que Arnold Schwarzenegger tiene, porque yo no me imagino a otra gente haciendo de Terminator.
Qué bueno que entraste a Terminator. Si ponemos a la par esos años y la carrera de estos dos, Stallone y Arnold, se puede decir que los 80, los personajes de Stallone tuvo dos, porque tuvo a Rocky de finales de los 70 y entrado a los 80, y como tú bien mencionaste, se solidifica en los 80 el personaje de Rambo. Si ponemos a la par Rocky y Rambo versus el Terminator, ¿cuál es el personaje más emblemático? Tú crees, si tú le preguntas a una gente en la calle, ¿tú sabes quién es Rambo? ¿Tú sabes quién es Terminator? ¿Son personajes que están en igual condición a nivel de popularidad? ¿O tú crees que hay alguien que tenga una ventaja sobre otro?
No, yo creo que ahí salen a la trompa. Lo que pasa es que, como comentamos al inicio, son actores que para mí son más de culto. Tú dices que son icónicos por lo que representan.
Sí.
Pero yo pienso que cuando se habla de cine entretenimiento es muy diferente cuando hablamos de cine arte. Porque si hablamos de cine arte, como cinematografía, es muy difícil tener una figura icónica que represente esto. Entonces, cuando hablamos de cine de entretenimiento, cuando vamos a ver el cine de acción,
sí.
Si tú te pones a ver, el cine de acción en los 70 era muy diferente al cine de acción que se crea en el 80 y los 90.
Totalmente.
Y básicamente, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone fueron los que crearon el estilo de cine de acción como personaje principal que estamos aún viendo en la sala de cine. ¿Por qué? Ok, tú agarraste Rambo. ¿Rambo qué es lo que hace? Tiro por todos lados, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Hicieron 6 películas de Rambo.
Sí, siguen haciendo.
6 películas de Rocky y van 2 de Creed, donde sale él como Rocky. Incluso Stallone es de los pocos personajes, de los pocos actores, que ha sido nominado al Oscar 2 veces por el mismo personaje. El otro es Paul Newman, con su personaje de Color del Dinero.
Oh, sí.
Y The Hustler.
The Hustler, es cierto.
Él fue nominado 2 veces por ese mismo personaje. Lo que pasa es que Michael Corleone lo hicieron diferentes actores.
Sí, es cierto. Lo hizo...
Pero ya es diferente. Lo hizo De Niro, lo hizo Marlon Brando.
Marlon Brando.
Entonces, lo que pasa es que Stallone tiene 2 personajes en los 80 que son súper icónicos, pero personajes, más que películas, que son esos 2. Pero si nos ponemos a ver a Arnold Schwarzenegger, Arnold tiene Conan, tiene Terminator, tiene Comando. Comando es clásico y tiene a Predador. Entonces, son 3 películas. Lo que pasa es que Running Man no es una película muy conocida. Red Heat tampoco es una película muy conocida. Y Twins, que es tal vez la primera película donde Arnold tiene que desdoblarse de este personaje de acción a hacer comedia. Tú dijiste algo sobre Stallone. Yo pienso que Arnold le lleva eso a Stallone. Stallone puede tener el género dramático más fácil que Arnold, porque Arnold ha hecho muy poco drama. Incluso yo creo que el primer drama de Arnold es una película que se llama Maggie, que fue hace como unos 5 o 7 años, donde él tiene que luchar porque su hija se está convirtiendo en zombie.
En zombie, sí.
Entonces, Stallone obviamente sí ha agarrado papeles, pero el más reconocido como drama tiene que ser Creed, Rocky y Copland.
Sí.
Vamos a llegar ahí. Pero Arnold, la comedia le sale muy bien también, porque en Twins lo hace muy bien. Y en muchas películas de acción, el elemento comedia a Arnold le queda mejor que a Sylvester Stallone. Lo que pasa es que Stallone es un tipo que tiene un swag, que por ejemplo, cuando está con Tango y Cash, con Kurt Russell, le queda bien porque tienen química. Pero la mayoría de las películas que Arnold Schwarzenegger ha hecho es standalone, es él solo, es él la cara de la película.
Sí, pero Stallone también cargó muchas porque recuerda, por ejemplo, Cobra.
Sí, pero nadie se acuerda de Cobra.
Yo me acuerdo de Cobra.
¿Tú te acuerdas de Cobra?
Marion Cobretti.
Exacto, pero tú agarras a un muchachito que tiene 20 años. ¿Tú viste Cobra? No. ¿Tú viste Predador? Sí.
Bueno, eso es debatible.
No, no es debatible. Deja de estar inventando.
No. 20 años Predator es debatible.
Pero conocen a Predator. Al menos han visto la película moderna.
No es que necesariamente conocen el personaje de Arnold en Predator. Conocen a Predator, el animal.
Pero la primera película que se hizo fue Predator fue con Arnold y después de ahí que se ha creado todo el desastre que se ha hecho.
Lo que te quiero decir es que el debate puede ser, conocen al Predator por las últimas películas que se han hecho también de Alien vs. Predator y demás, pero no necesariamente que Arnold fue la estrella, fue el protagonista de esas primeras películas de Predator. Y sí, la comedia yo creo que a Arnold le ha quedado mejor, porque si tú buscas, por ejemplo, Oscar o Alto que mi mamá dispara de Stallone.
Esa es mala, esa es muy mala.
Sí, sí, obviamente. Y que a él no le queda, o sea, no le va. Arnold tiene The Last Action Hero, que es fenomenal.
A mí me encanta, por eso te digo, si nos vamos a buscar la balanza, obviamente Stallone ha hecho más drama y le queda bien, como que los papeles que le ha elegido son muy pocos en el género dramático que no han funcionado con él. Incluso él se fue al extremo. Si te pones a pensar, El Especialista tiene mucho de drama.
Sí.
Porque El Especialista no es una película de persecuciones.
No. Es un personaje que está agobiado por su pasado. Son 2 asesinos, vamos a decir, con traumas.
Y tiene muy buenas conversaciones con Sharon Stone.
Sí.
Principalmente la de la ducha.
Pero otra que le quedó muy bien a Arnold es True Lies. En la parodia.
Para mí es genial, y no una parodia. Lo que pasa es que es un remake de una película francesa, que mucha gente no sabe eso, pero True Lies es una película, tal vez de esas pocas películas, que mezcla lo que es el buen cine de acción, porque yo creo que True Lies es una muy buena película de acción, con comedia. Como que hay una comedia, el personaje no se toma en serio a sí mismo, no siempre. Y creo que fue genial ponerle al lado a un tipo como Tom Arnold, que es irreverente y que no le importa mucho lo que el personaje le pusieron a él. Pero siguiendo, Arnold, a oposición de Stallone, ha trabajado con directores que se arriesgan a la hora de contar sus historias. Ejemplo, Total Recall es una película de Paul Verhoeven.
Sí.
Que yo creo que Paul Verhoeven es uno de esos directores que no se le da el crédito que merece. Y con Total Recall, él le dio también un lado al género de la ciencia ficción, mezclada con acción, que no se había visto mucho. Solamente teníamos, puede decirse, el mismo Predator o Mad Max de la década del 80. Obviamente después vuelve y une fuerzas para mí una obra maestra que es Terminator Parte 2. Yo me la sé de memoria, es una película muy especial en mi vida, por muchísimas razones, pero yo creo que también es una película que funciona muy bien. Y creo que Arnold metió un poquitico la pata con Kindergarten Cop.
Un pocote. Y me gusta.
Claro, porque crecimos viendo esas películas y es difícil que sentimentalmente no estemos conectadas con ellas. Pero ahora, después de adulto, obviamente no creo que sean una gran cosa.
Del lado de Stallone, tuvo la oportunidad de trabajar con John Huston en aquella Victory. Ajá. Donde incluso compartió escena con Pelé.
Con Pelé.
Sí, y Michael Caine.
Sí. Y esa película se han hecho como 3 remakes.
Sí.
Porque se hizo uno con Adam Sandler, muy mala. Y se hizo otra en Inglaterra con Vinnie Jones. Se llama Mean Machine.
Mean Machine. Sí, en el caso de la de Victory, un grupo de prisioneros de guerra en suelo alemán que compiten contra el equipo alemán en un partido de soccer. Y en medio de esto, obviamente, se planea un escape espectacular por parte de los prisioneros de guerra norteamericanos. James Mangold lo dirigió en aquella que tú mencionaste, Copland, que me parece una película con un elenco fabuloso. Harvey Keitel, Robert De Niro, y en el medio de todo, el señor Stallone como una figura totalmente opuesta a la del héroe que él había construido.
Subió mucho de peso, barriguita.
Un perdedor.
Sí, exacto.
Un perdedor. Un sheriff en un pueblo de policías. Un sheriff que es mangoneado por todo el mundo y que tiene que sacar de abajo, literalmente, para denunciar lo que está pasando en ese pueblo.
Tú mencionaste Last Action Hero y, obviamente, yo la veo también como un remake de la película La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen,
sí.
Pero con una vertiente sumamente divertida. Arnold, obviamente, en esa misma década, yo pienso que la década del 90 es media bipolar para Arnold Schwarzenegger. ¿Por qué? Porque tiene como títulos que marcaron su carrera, pero tiene títulos también que son un poquito olvidables. Y cuando digo olvidables, son películas que se olvidan fácilmente, o que se olvidaron fácilmente. Por ejemplo, después que hace True Lies, hace la fenomenal Junior. A mí me gusta Junior. A mí me gusta mucho.
Sí.
La que sale embarazado.
Sí, 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 sí.
No es una película genial, pero creo que ofrece, en esa época, cuando te hablaban de que este personaje como Arnold Schwarzenegger sale embarazado, después de ser tantas películas de acción y de ser el símbolo de la testosterona, incluso recuerdo en esa época se unieron él, Sylvester Stallone, Bruce Willis y Demi Moore para crear una cadena de restaurantes que se llamaban Planeta Hollywood.
Sí.
Que fue un fracaso total. Aquí en Miami había uno y todavía está el cosa ahí.
El cascarón.
Creo que fue Orlando que lo hicieron, no fue Miami. 2 años después, en el 96, la recuerdo, la fui a ver al cine, estrena Eraser. Con Vanessa Williams y James Caan como villano. Como que todo era súper predecible ahí.
Bien mala.
Luego, en ese mismo año, Arnold, que no paraba de filmar, hace Jingle All the Way, una película netamente de Navidad, donde una comedia donde él y Sinbad, el comediante y rapero, están luchando por un muñeco para sus hijos. En el año siguiente, trabaja en Batman y Robin, tal vez la más repudiada y odiada de toda la saga. En el 99, previo a lanzarse como candidato a la gobernación de Governor, acelera el pulso y hace End of Days con un Gabriel Byrne haciendo del mismo diablo. El nombre de Arnold, obviamente, tenía que ser bíblico porque se llama Jericho o Jericho. En el 2000, hace una película interesante, pero mal ejecutada, según yo, que se llama El Sexto Día. Hablando sobre clon,
sí,
etcétera, etcétera, etcétera. Que yo pienso que quería emular mucho el éxito que tuvo con Total Recall, porque hasta el póster se parece.
Igualito.
2 años más adelante, hace una película que es muy floja, que se llama Daño Colateral, Collateral Damage. Se queda sin dinero luego de volver como candidato y te hace la tercera parte de Terminator.
Desastre.
Yo no sé para qué. Bueno, seguro le pagaron muy bien. ¿En qué año fue eso, bro? Yo recuerdo que aquí sale que él hizo The Rundown, una de mis favoritas de La Roca. Él tiene un personaje muy pequeño en un bar que es como que le da la mano a Dwayne Johnson y mucha gente dice que fue como un pase de antorcha. Como que, ok, ven, te toca a ti ahora. De Rundown, a mí me encanta esa película. Con Dwayne Johnson, que él tiene que ir a buscar a este tipo allá a la jungla.
Sí.
Me gusta mucho.
En la Amazonas.
Luego hace con Jackie Chan La Vuelta al Mundo en 80 días. Y te voy a dar la palabra para que pongas al día con Mr. Stallone.
Bueno, Stallone, como tú bien dices, los 90 ellos fueron amos y señores. Mencionamos que en los 80 debutaron esos personajes de Rambo y Rocky mucho antes, pero si repasamos a partir de finales de los 80, en el 85 Rambo parte 2, o First Blood Part 2, porque la primera era First Blood y luego vino el nombre de Rambo.
Hay una leyenda urbana que dicen...
Armando la contaba mucho.
Que el nombre de Rambo se le dio en Dominicana en vez de First Blood, porque nunca se llamó Rambo.
No.
Se llamaba First Blood.
First Blood.
Y alguien en Dominicana, en un periódico, puso Rambo.
Exacto.
Para poder vender la película. Y eso de alguna forma llegó a Hollywood, lo trataron en mercadeo y funcionó. Y después de ahí todas las películas se llamaban Rambo.
Sí, porque era muy difícil. First Blood, 1982. Imagínate luego para tú nombrar First Blood, parte 2. Era como un juego de palabras.
First Blood 2. First Blood 3.
3. En el 85, First Blood, parte 2, o Rambo 2. Rocky 4, que quizás es una de las más flojas a nivel argumental, pero una de las más recordadas y emblemáticas de la franquicia por la figura de Iván Drago, ese antagonista, los gringos contra los rusos.
Tú sabes que eso es tal vez la película más icónica de Rocky.
Sí.
Porque llega en un punto que él está en la topa del éxito. Hay un lío feísimo entre Estados Unidos y Rusia. Obviamente, en los 90s y finales de los 80, todos los villanos eran rusos.
La Guerra Fría.
Todos los villanos eran rusos.
Sí.
Entonces, cuando te ponen este personaje de Dolph Lundgren, que es lo opuesto a lo que Rocky representa, que se pone esteroide. Yo recuerdo esa escena. Es una de mis secuencias favoritas de toda la historia del cine. El entrenamiento de esa película.
¿Es así?
Stallone está en un establo. Y este tipo está con la tecnología de punta.
Sí.
Y Stallone comiéndose 7 huevos.
Entrenando en la nieve.
Y Dolph Lundgren, ¡pum! Esteroide. Y este tipo levantando...
La carreta.
La carreta esa. Y Dolph Lundgren levantando una pesita ahí. Entonces, esa secuencia, ustedes la ven así, divertida, pero es una secuencia que te trabaja tanto en la cabeza para la pelea que sigue después.
Sí.
Porque es una forma como de manipularte y llevarte al lado natural.
Es eso.
Que representa a Estados Unidos. Porque Rocky, toda su carrera, Rocky es la plena representación de lo que es Estados Unidos. Un inmigrante que llega, tiene éxito y representa al país. Estados Unidos básicamente es un país de inmigrantes.
El American Dream. Y en esa él usa los pantaloncillos.
Sí.
Los trousers de la bandera norteamericana, que era lo que usaba Apollo Creed, su amigo, que fue víctima de Iván Drago.
Dolph Lundgren, que se usa después en Creed parte 2.
Exacto. Luego de Rocky 4 en el 86, hace la que mencioné, Cobra, un policía rudo.
Perdón, pero Stallone sacó algo más interesante de esa película. Él se casó con Bo Derek.
Ah, sí, Bo Derek. El 10, un 10 perfecto.
El 10, la rusa.
En el 86 hace Cobra, un personaje de un policía que no habla, de pocas palabras, pero que resuelve y que tiene que proteger a una damisela en peligro de un grupo de desadaptados.
¿Cómo se llama la película que es de pulso?
Esa viene en el 87, Over the Top.
Over the Top.
Pero es un camionero.
Sí, con su hijo y queda sin competencia de pulso.
Exacto, esa película es de un padre tratando de rescatar a su hijo.
Y es un drama.
Sí, es un drama.
No es una película de acción, es un drama. Eso es lo más chulo de todo.
Es un drama, sí. En el 88, Rambo 3, y volvemos a lo que decíamos, Rubén, aquí los americanos ayudan a los afganos a luchar contra los rusos.
Qué irónico, ¿eh?
Sí. Los villanos no eran los de los turbantes,
¿no?
Sino los rusos.
Los rusos.
Exacto. En el 89, una emblemática del señor Andrei Konchalovsky, Tango y Cash, con Kurt Russell haciendo su sidekick o su pareja.
Me encanta esa película, bro.
Y Jack Palance como el villano.
Como el villano.
Y Terry Hatcher, la bella Terry Hatcher.
Me encanta la secuencia, la damisela.
Sí, la bella Terry Hatcher.
Una secuencia que me encanta, cuando ella está dándole el masaje.
Sí.
Señores, estas películas, yo sé que hay toda una generación que nos escucha, que son jóvenes, que son muy jóvenes. Pero si ustedes no han visto estas películas de los 80, y principios de los 90 que estamos comentando, y saben quiénes son Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, por favor, vuelvan atrás y miren estas películas. ¿Por qué? Porque yo sé que ahora disfrutamos de todas las películas de acción, de Marvel, etcétera, 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 pero estas películas de ahora son hechas con una pantalla verde. Entonces, el carro de Marlon Cobretti es legendario.
Sí.
Y todo eso, se hicieron como 5 carros por eso.
Mercury.
Exacto. Entonces, Tango y Cash es de estas películas, porque ahora vemos estas películas, dos policías que están en una misión, que se llevan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Tango y Cash eran dos personajes tan atípicos de esa época, incluso influencian a que se hagan películas sobre Boris, porque luego se hace 48 Hours con Nick Nolte y Eddie Murphy, y se comienzan a hacer este tipo de comedias de acción donde hay dos policías, o hay dos personajes, o un policía o un preso, como Midnight Run, y muchísimas películas que se derivaron de Tango y Cash.
Sí, Las Armas Letales de Richard Donner, que fueron paralelas en esa época. Pero sí, como tú bien dices, ya me dio ganas de ver Tango y Cash de nuevo.
Me encanta. Y lo más interesante de la época de los 90 y principios del 2000 es algo que se ha perdido en esta época, que es la importancia de un buen villano. Si ustedes se fijan, todos los villanos de esa época, incluso en películas de acción, son grandes actores. Revísalo.
Sí.
Todos son grandes actores. Obviamente no hacen su mejor papel, pero siempre se elegía un actor icónico. Pero mira Jack Nicholson, que hace el Guasón en una película de cómic que todo el mundo se encontraba ridículo, que era Batman. ¿Y qué es Batman ahora? ¿Qué son los superhéroes ahora? Entonces, ese detalle de que se elegía un buen villano con un buen motivo. El otro día yo puse, sin querer, Under Siege. Y me puse a ver a Gary Busey siendo el villano.
Sí.
Entonces, haciéndole contraparte.
Steven Seagal.
A Steven Seagal, que es otro actor, no tal nivel de estos dos, pero también tuvo su época en los 90. Entonces, el villano es muy importante y algo que se ha olvidado mucho en estas películas modernas de cine de acción. Continúe, hermano.
En el 90, Rocky V, Oscar, la comedia que te mencioné del gánster, que quiere dejar de ser gánster.
¿Cómo se llamaba el personaje villano que Rocky entrena en 5? Tommy Gunn.
Tommy Gunn, que era boxeador de verdad.
Que se mata.
Sí.
Se comienza a meter esteroides como cosa loca y duró como 2 años más después de eso.
Sí, Tommy Morrison.
Exacto, murió.
Sí. En el 92, Alto o Mamá Dispara. Esa película la recuerdo, yo la alquilé en Videosama de la 27 de febrero. Alto o Mamá Dispara, y la vi como 3 veces en mi casa.
Dios mío. A mí me gusta.
Cliffhanger. Una película que lo llevó de nuevo, lo puso en un buen lugar, porque luego de esas comedias la cosa no iba muy bien.
Creo que fue Renny Harlin que la dirigió esa, ¿verdad?
Sí, Renny Harlin interpretando de nuevo al héroe, el que lo puede todo, un escalador que está retirado después de una tragedia y que, bueno, el azar lo lleva de nuevo a ponerse.
Que sirve como excusa de comedia para Ace Ventura.
Sí, exacto.
La segunda de Ace Ventura. Y luego Martin Campbell, que es un gran director de acción para mí, hace una muy buena película que a mí me gusta, que se llama Vertical Limit, que es con Chris O'Donnell.
Sí, a mí me gusta mucho.
Que también es una idea muy parecida a lo de Cliffhanger,
sí,
que tiene que ir un tipo, un experto.
Un trauma.
Pero en esta se mezcla un poquito con El Salario del Miedo, porque tiene nitroglicerina.
Demolition Man en el 93, Rubén.
¡Ay, papá!
Uf. Con Wesley Snipes como Simon Phoenix.
Y Sandra Bullock.
Sandra Bullock, una película que se anticipó al COVID y la forma de cómo íbamos a interactuar en el futuro.
Sí, incluso cuando se hace el amor y todo eso.
Todo eso.
Y nunca se ha descubierto para qué son las 3 conchas del baño.
Ahora lo van a decir, ahora en 2022 lo vamos a saber. Sharon Stone y él juntos en El Especialista. ¿Qué te digo del Especialista? Una película clásica de los 90 de acción.
Yo recuerdo, a mí no me dejaron entrar a ver El Especialista cuando yo fui al cine. Y yo me escondí y entré a verla en el Palacio de Cine de la 27, que era 4 salas de cine en esa época. Y yo me senté justamente detrás de una famosa periodista dominicana,
okay,
que se llama Nuria Piera. Entonces, cada vez que esa gente salían haciendo lo de él, principalmente en la secuencia de la ducha, ella decía, pero Dios mío, ¿y esta película? Pero no se tapaba los ojos. Lo recuerdo como ahora. Yo le tenía miedo a Nuria por el programa que hacía y la musiquita que utilizaba. Imagínate, esa es 92, ¿verdad?
El Especialista es 94.
94, yo tenía 13 años. Lo que pasa es que yo tenía barba ya casi, ¿sabes? No me embromaron mucho.
Ok.
Pero yo entré a ver esa película y obviamente, como todo adolescente, incluyendo a ti, se enamoró de Sharon Stone.
No, pero ven acá.
Yo me enamoré de Sharon Stone en Sliver.
No voy a entrar por ese camino. Me puede traer problema eso.
A tal hora alrededor.
Sí. Josh Dredd del 95, Rubén, un desastre de película. En el 95 también estrenó Assassins con Antonio Banderas.
Esa es buena, esa de los Wachowski.
Bueno, esa es de Richard Donner.
Pero la escribieron los Wachowski.
Sí, sí, sí.
Cuando eran hombres en aquella época.
Sí, Lily Wachowski.
Y fue una de las primeras películas que tuvo Antonio Banderas como actor de acción. Porque acuérdate que Antonio Banderas tuvo que esforzar mucho el bombo para aprender inglés, pero ya lo manejó bien para esa película. Incluso tenía pocos diálogos. Y ahí debuta una gran actriz.
Julianne Moore.
Julianne Moore.
Electra.
Exactamente, con el freaking gato ese. Sí.
Luego de eso, en el 96 estrenó Daylight, una película que es un túnel del Lincoln Tunnel de Nueva York, bla, bla, bla.
Tiene una idea interesante, sí, pero la ejecución es...
Sí, malísima. Copland, en el 97. Sí, ahí él definitivamente, uno pensaba que en ese momento tal vez iba a dar un giro a su carrera, pero ya entrado los 2000, él regresó a los papeles de acción con Get Carter, el remake de aquella de los 70, de Michael Caine.
Mala.
Sí, Driven, de carreras de auto, de fórmula.
Es divertida, pero mala.
No, malísima película.
Yo recuerdo que esa fue la primera película que yo vi en el cineclub que tenía Arturo y Alfonso los sábados en la mañana. La primera que yo vi fue Driven.
En los 2000 su carrera tomó un giro para lo peor hasta que llegó el 2006 con Rocky Balboa, que era el personaje que tú mencionaste que casi se lleva el premio de la Academia en ese año.
No.
Balboa. Rocky Balboa.
No, porque Rocky Balboa fue nominado, fue en Creed, la primera de Creed. Rocky Balboa es cuando él decide volver a pelear como con 60 años.
Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Fue en Creed.
Que tiene un famoso discurso.
Con el hijo.
Con su hijo y toda la cosa.
Sí.
Que the world is no sunshine and whatever.
Es cierto, es cierto, es cierto. En Creed del año 2015 fue cuando él recibió esa nominación.
Pero es increíble la similitud en cuanto a personajes y poco éxito que tuvieron ambos actores en los 2000, a principios del 2000. Porque Arnold se descuidó mucho cuando se metió en la política. Y cuando decide volver, lo que hace es Around the World in 80 días, se desaparece y aparece con el mayor éxito que luego tienen ambos personajes. Porque por muchísimos años, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone fueron o son aún los íconos del cine de acción. Y el público siempre pedía una película con ellos juntos.
Exacto. Y llegó.
Que era que se iba a desbaratar el mundo. Y en el 2010 llega esta película.
Sí. Los Despreciables. Ah, no. The Expendables.
The Expendables. Que luego se juntan todito.
No, para mí son Los Despreciables. Tú sabes que yo nunca he podido ver ninguna de las películas de Expendables completa.
¿Por qué?
No sé, como que no. Como que la suelto.
Ay, que Mark no te oiga.
Sí, no, yo sé. Ya él hizo la paz con él.
La primera y la segunda, y luego se juntan de nuevo, porque le cogieron el gustico, y hacen un clavazo que se llama Escape Plan.
Ahí sí.
Arnold sigue trabajando pensando que es un gran actor y hace Sabotaje con David Ayer, director que solamente hace películas de policía en Los Ángeles. ¿Es verdad? Piénsalo.
Sí, es verdad, es verdad.
Repiten en The Expendables parte 3, y luego Arnold se mete a hacer un dramático, como yo dije al principio, con Maggie, esta película que su hija se está convirtiendo en zombie. En el 2015, obviamente, como yo dije, no hay alguien más que haga Terminero mejor que Arnold, y vuelve y hace el papel de Terminero en una película que te dicen el giro de la historia en el tráiler.
Esa es casi tan mala como Rambo Last Blood.
Tacho. Y luego hace Aftermath, mala. Luego hace Killing Gunther, mala. Yo creo que ni la he visto esa, Killing Gunther. Diablo, yo no he visto la película. Dios mío.
No todos los días se puede perder tiempo.
Y después de ahí, imagínate, aquí viendo se ha hecho Iron Mask, que fue una película que se hizo en Europa donde le ofrecieron un dinerito. Y hace poco repitió el personaje, obviamente, de Terminator, Dark Fate, donde hace el papel de un Terminator ya envejecido y con una familia. Qué pendejo está eso.
Sí, malísimo. El último papel más reciente de Stallone es la voz, que puso su voz para el personaje de King Shark en Suicide Squad. Me parece como una especie de sin Groot.
Ah, pero es que el mismo director.
Sí.
James Gunn.
Tiene un Groot que no tiene el encanto de Groot. Como que no me llenó ese personaje de King Shark en Suicide Squad. eso, como tú bien dices, ambos se han mantenido muy cerca a esos personajes que no quieren dejar morir. Stallone, su Rambo, y el señor Gobernator Terminator, porque sigue regresando ahí. Stallone tiene dos, porque tiene su Balboa, su Rocky, que también lo ha visitado en múltiples ocasiones. Incluso vamos a ver qué pasa si siguen haciendo Creed, si él seguirá por ahí, no sé.
Sí, no, pero ya él dijo que no volvía a hacer ningún Creed, ya que él dice que Rocky murió. Rocky murió en la segunda parte de Creed.
Sí. Sí, es difícil.
Por su personaje, básicamente, pero no dejo de disfrutar mucho el estilo y la película que Sylvester Stallone ha aportado al cine de acción que yo tanto amo, porque crecí con ese estilo de cine.
Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Si tú tuvieras que eliminar a uno de la historia del cine y quedarte con uno, ¿te quedas con?
Arnold.
¡Wow! Tú sí lo haces rápido y sencillo.
Lo que pasa es, como te dije al principio, para mí Arnold significa muchas cosas, más que un personaje, como un actor. Yo pienso que la historia de Arnold es sumamente impresionante.
Sí, pero no te me vayas por ese lado. Quédateme en el lado del cine.
En el lado del cine, yo me quedaría con Arnold Schwarzenegger por Terminator.
Ok, yo creo que yo me quedaría con Stallone si tengo que eliminar a uno.
Yo eliminaría a Arnold. Dime un actor que pueda ser Terminator mejor que Arnold. Dime uno de esa época.
No.
Yo te puedo decir 20 que hayan hecho Rambo.
Bueno, igual yo te puedo decir 20 que puedan haber hecho Terminator.
Te pregunté.
Por ejemplo, ya ahora mismo, imaginar a Terminator sin Arnold es imposible. Igual que va a ser imaginar a Rambo o a Rocky sin Stallone, porque ya lo hicieron.
¡Exacto!
Pero mi opinión es que si otro actor hubiera encarnado la figura del Terminator, probablemente la película iba a tener la misma vigencia, porque la película es más que Arnold. O sea, Arnold sí es gran parte de la película, pero como tú bien dices, Terminator 2 es una película. O sea, funciona por sí sola, no funciona nada más porque Arnold está ahí. Funciona en un todo. Tal vez Rocky y las Rambo solo funcionan porque Stallone está ahí. No funciona, lamentablemente no funcionan como película independientemente.
Pero tú sabes que ellos confesaron en una entrevista, cuando hacían la promoción de The Expendables, que en una época de sus carreras, ellos se sentían como competencia.
Sí.
Y les creo. Lo que pasa es que uno se dedicó más al sistema de franquicias que el otro. Porque, ¿cuántas franquicias tiene Arnold Schwarzenegger? Una, Terminator.
Sí.
Ya, porque no ha hecho más Predator, no ha hecho más Comando, desgraciadamente. No ha hecho más nada de eso. Stallone tiene 3 franquicias. Tiene Rambo, tiene Rocky, tiene Expendables.
Sí.
Y obviamente, como mercadeo, el nombre de Stallone es más fuerte. Y yo recuerdo que cuando yo crecía, todos los perros
se llamaban Rocky.
Se llamaban Rocky o Rambo. Sí. Todos los perros se llamaban así. Entonces, obviamente, pesa mucho estos personajes. Y es difícil elegir.
Sí, es muy difícil. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, Stallone tiene personajes que pesaron mucho en mi adolescencia, como el de Cobra y como el de Tango y Cash, aun cuando, al igual que tú, Terminator 2 tiene un lugar privilegiado en mi vida, o sea, excepcional, excepcional.
La primera película que me hizo llorar en el cine fue Terminator Parte 2.
Esa es una película que sí, que de las que más vívidamente recuerdo la primera vez que la vi en el cine.
Lo que pasa es que también, como comentábamos cuando hablábamos de Sylvester Stallone, su personaje de Rocky es tan fuerte, tal vez más fuerte que el mismo Terminator. ¿Por qué? Porque es un personaje que se utilizó para política. En cada película de Rocky hay algo de política tras bastidores.
Una agenda, sí.
La primera es obviamente la inmigración locura que se hizo a principios de los 60 y 70. No solamente de Italia, de donde viene Sylvester Stallone, sino de todo Latinoamérica, porque hay muchos latinos en Rocky. Luego, cuando pelea con Apollo Creed, de nuevo, ahí, y luego la amistad que hace con Apollo Creed. Luego pelea con Mr. T.
Sí.
¿Con quién es que pelea en la tercera película?
Es Mr. T en Rocky 3, cuando él pelea y pierde de Clover Lang, que es Mr. T, y luego está el famoso entrenamiento junto con Apollo.
Corriendo en la playa.
Corriendo en la playa. Eye of the Tiger, la canción de Eye of the Tiger.
Entonces, la cuarta película, que es tal vez la película de todas Rocky más icónica, más identificable.
Claro.
Y es obviamente por ese contraste que lleva Dolph Lundgren con su Iván Drago y Rocky y lo que pasa en la película. Porque es una película que es cargada con tantas cosas, que muere un personaje, que hay un entrenamiento, porque Rocky estaba retirado. Rocky se había retirado del boxeo y Apollo Creed volvió porque lo provocaron, qué sé yo qué sé yo cuánto, y todo eso.
Apollo Creed fue a una pelea de exhibición, ahí es que Iván Drago lo mata.
Exacto, era un show, era como lo que hace Mayweather ahora, que es un show.
Exacto.
Entonces lo mata en un show. Entonces Sylvester Stallone se molesta como los japoneses y su samurái, y lo mira y le dice, yo voy a entrenar. Y dice, no, tú estás muy viejo, tú estás qué sé yo qué. Me voy a ir lejos de aquí. Y se va para el campo a entrenar. Estoy frustrado, sorry, señores. Entonces, al final, para concluir con el tema, es que nos apasionamos, man. Yo creo que este podcast puede durar 3 horas hablando de estos dos personajes, porque yo crecí influenciado por esta gente, por sus películas. Y era una época donde yo no veía las películas pensando en qué tan mala era o qué tan mala era la secuencia. Sí, era más sencilla en aquella época.
Era más sencillo.
Yo salía volando cada vez que yo veía una película de esta gente. No, yo tenía que sentarme a disfrutar en mi cabeza.
Y no tenía que escribir tampoco.
Y esperar que la pusieran en televisión para verla de nuevo. Entonces, nos quedamos con ellos dos.
Sí.
Porque el debate son de ellos dos. Pero obviamente hay otros componentes también que estuvieron en esa época, pero no tan fuertes como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Obviamente Bruce Willis despegó en los 80, pero su éxito fue en los 90. Y Bruce Willis tenía una carrera más baja que arriba.
El cine no quería matar la gallina de los huevos de oro, obviamente, pero imagínate que hubiera puesto, como en un momento fue hit, que puso cara a cara a De Niro y al Pacino. Imagínate una película donde hubiera antagonizado a uno de los dos, por ejemplo, poner a Rocky de villano y al Arnold de protagonista o viceversa, y que ambos hubieran visto la cara. Eso hubiera sido legendario.
Pero que iba a ser difícil que uno de ellos, en esa época de sus carreras,
se diera,
eligiera ser el villano.
Claro, claro. Y por eso no lo hicieron.
Porque en los 90 eso mataba carreras.
Eso es lo que te digo.
Y te puedo poner 15 ejemplos. Te puedo poner el ejemplo más fuerte, que es Macaulay Culkin. Cuando hizo su primer villano, se hundió la carrera con Goodson.
Claro, claro. Estoy de acuerdo contigo. Por eso dije, no quería matar a la gallina de los huevos de oro.
Pero imagínate que Escape Plan hubiese salido en el 88. Imagínate, esas dos gente en el pico de su carrera haciendo una película juntos. Lo que pasa es que el ego era tan grande y la competencia era tan grande que no se atrevieron a hacerlo. Prefirieron hacer negocios juntos,
sí,
que fracasó después, a hacer una película que iba a quedar marcada en el pico de sus carreras. Porque yo te puedo asegurar que la mayoría de la gente que nos está escuchando no ha visto Escape Plan, porque es una película que no tuvo tanto éxito y tanta fuerza como lo hubiese tenido a mitad de los 80 o a principios de los 90.
Sí, pero hubiera sido interesante un Rambo versus Comando, a ver quién tenía la ventaja.
¿Rambo contra Comando?
Claro.
No, ahí no sale. No, porque Comando es un tipo que estaba en su casa y le secuestran a la niña.
Rambo estaba en su casa.
No, Rambo estaba loco, trancado en un monte. Y el tipo este, ¿cómo se llama el actor que me encanta? Fue a joderlo para allá.
Sí, el capitán Truman.
Rambo estaba tranquilo, loco viejo, con su post-traumatic stress, tranquilo con su medicamento, prendo fueguito, y viene este tipo a joderlo.
No, en la primera él fue a salvarlo.
A mí me da risa porque el personaje que hace del comandante de Rambo siempre era como calmándolo, como, con papá, cálmate, no te pongas así. ¿Qué es que tú te pones así?
Ese era su perro, él tenía que cuidar de su perrito.
Que lo utilizan. Me da mucha risa porque recuérdate que la serie de Rambo crea otra saga, la de Charlie Sheen.
Ah, sí.
Hot Shots.
Hot Shots.
Hot Shots es básicamente una parodia de Rambo. Y utilizan al mismo actor que era el que calmaba a Rambo en las películas de Rambo.
Sí. Richard Crina,
sí.
El coronel Trotman.
Nada más se acuerda por eso.
Sí.
Hay una secuencia en Rambo 4, cuando él está ya peleando con los guns, una cosa así.
Rambo 3.
Rambo 3, perdón. Que el tipo le da un tiro en el abdomen,
sí,
cuadrante abajo.
Sí.
Le traspasa la bala.
Sí.
Y el tipo coge balas, las abre, se echa la pólvora y se prende el fuego. Y el fuego le pasa por todos lados. Médicamente eso es imposible. Y al otro día está el tipo con un hoyito nada más, como que no pasó nada. ¿Cómo así, brother? Tú te perforaste los intestinos. Ahí de todo, con un fueguito saliste como si nada.
Cuando yo era muchacho decía, tú sabes que en la película siempre, no, fue un disparo en el hombro. Yo que,
sí,
no pasa nada bien en el hombro, ni no pasa nada.
No, y tú veías que seguían caminando.
y no pasa nada, si un disparo ahí en esa parte donde le dieron a Rambo, que es la masita. Yo tengo una masita ahí en los flotadores, ahí no te pasa nada tampoco.
Si te da a ti, no te pasa nada, pero ese tipo tenía un porcentaje de grasa como de 3%.
Vámonos de aquí, Rubén. Te quedaste con Arnold. Yo sí tengo que elegir, elijo a Sly.
Venga, pensando rápidamente, ¿cuántas veces tuviste que le dieron un tiro a Arnold Schwarzenegger?
Sin contar Terminator, ¿verdad?
No, claro.
En esa que tú mencionaste, la que él hacía de Jericho, que es de sus últimas, bueno, creo que es principio de los 2000.
Que él muere, que es la primera película que él muere como personaje.
Él se sacrifica.
Se sacrifica.
Para salvar la humanidad.
Yo me acuerdo que se habló mucho de eso, que él muere, él es el héroe. Y para mucha gente, cuando el héroe muere, es un clavo. Para el público que nos escucha fuera de República Dominicana, un clavo es una película muy mala, porque el protagonista no muere. El protagonista no debe de morir para mucha gente. Cada vez que un protagonista se muere, la película obviamente y automáticamente es un clavo.
Disparos como tal vez en Comando alguno, no lo creo.
No, en Comando no le dieron un tiro. No. En Comando lo que le dieron fue una puñalada.
Puñalada, sí.
El tipo con el que él pelea, que le mete el tubo en el pecho.
Ah, sí, es verdad.
Eso era otra cosa. Esas muertes eran fenomenales. Y Arnold, tú tienes que admitirlo, es el rey de los one-liners.
Pero ven acá, es que eso era lo único que él podía hacer, Rubén. No podía. Hasta la vista, baby, no podía más de ahí.
No, pero ya él era un actor ya para el 92. En aquella época, en la misma Comando, yo recuerdo hay una secuencia que él agarra a un tipo boca abajo y lo deja caer. Y le dije, te iba a decir que te iba a morir. Una cosa así, que te iba a matar de último.
Sí, porque en el último Boy Scout relaja mucho con eso de que estamos en los 90, tú no puedes matar a una gente y ya. Tú tienes que decir algo cool antes de matarlo.
Pero mira, y hablando de esa película, te dije a ti que la revisé hace poco y yo no sabía que el escritor era Shane Black.
Shane Black, que cuando tú mencionaste John Milius, te iba a decir que Shane Black es go-to guy de los scripts. Siempre lo tenían, incluso en Comando y en Predator. El tipo estuvo ahí rondando porque lo tenían por si algo se trancaba durante el rodaje, que escribiera algo rápido.
No, y Shane Black hace de actor en Predator.
En Predator, sí.
Él estaba ahí, como dijeron, ven, mi joven.
Exacto.
Para que te maten, ven.
Él estaba ahí, pero él estaba ahí por asuntos de guión, porque de esa gente que resuelven rápido cuando los guiones se traen.
Y después le dieron dinero para que haga una película de Predator con Adrian Brody, que es muy mala.
Sí, malísima.
Él como director nada más tiene una sola película buena, que yo creo que es...
Kiss Kiss Bang Bang.
Ya, eso. Y es fenomenal.
Tremenda película.
Le rescató la carrera a Robert Downey Jr. y tal vez le dio la mejor actuación a Val Kilmer en su carrera, tal vez. Aunque Val Kilmer es un gran actor, pero yo pienso que Kiss Kiss Bang Bang es una película magnífica, señores. Busquen esa película.
Hay que traer ese versus con Val Kilmer porque no hemos hablado del documental.
No lo he visto todavía.
Velo para que hablemos de Val. Vámonos de aquí, Rubén.
Dale, brother.
Será hasta el próximo episodio y recuerden, Era Cine Podcast en redes sociales y tendremos otro versus muy pronto.
Con invitados.
Nos vemos.